Equipo Misionero, Duke Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
El Salmo 55 recoge la angustia del ser humano cuando vive momentos difíciles. Les voy a leer unos versículos. El versículo 5 en adelante hasta el versículo 8. Y usted va a decir: yo he sentido eso también, porque somos seres humanos. Dentro de mí se agita mi corazón, me asaltan pavores de muerte, miedo y temblor me invaden y un escalofrío me tensa. Y digo: ojalá tuviera alas como una paloma para volar y buscar reposo. Huiría lejos, la estepa sería mi morada. Me detengo en la lectura solo para decirles que todos los seres humanos hemos sentido miedo, hemos sentido temor, impotencia, angustia, no sé qué hacer. Y buscamos lo que este salmista dice que quisiera tener. ¿Qué quisiera tener? Alas, ¿para qué? Para irse lejos. ¡Ay, cuántas esposas! ¡Cuántos hijos! Y cuántos hombres también lo piensan. Un día de estos me voy a ir. Un día de estos voy a desaparecer. Me van a andar buscando y ya no me van a hallar. Me voy a ir lejos. Así dice el salmista: quisiera tener alas. Es que no es para menos. Le voy a seguir leyendo. Lo que más le preocupa al ser humano, sigo leyendo del Salmo 55, el versículo 10. Soy testigo de la violencia y del altercado que hay en la ciudad. Rondan de día y de noche en torno a sus murallas la falsedad y la mentira. Insidia hay en ella. Nunca se ausenta de sus calles la tiranía y el engaño. Pero pongan atención ahora que viene lo más doloroso. Si fuera un extraño el que me ultrajara, podría soportarlo. Si el que me odia se alza contra mí, de él me podría defender. Pero eres tú, mi amigo, mi familiar, mi compañero, con quien me unía una dulce intimidad, con quien incluso íbamos a la casa de Dios. Oiga, no se puede decir con palabras más claras. Si fuera un enemigo, si me atacara otro, no me dolería tanto. Pero eres tú, mi amigo, mi hermano, mi hijo. Eres tú, mi esposo. Eres tú, mi compañero, mi vecino. Eres tú, incluso, con el que voy a la iglesia. Lo que más me duele es que de ti no puedo defenderme. Porque me duele porque te abrí mi corazón y me dañas adentro. Hay personas que dicen: hermano, pídale al Señor que me quite el amor que tengo por mi esposo. ¿Y para qué, hermana? Para no sufrir tanto. Digo, no le pida a Dios que le quite el amor. Pídele que le dé fortaleza y que al esposo le cambie el corazón. Una esposa oraba diciendo: Señor, dame paciencia, dame amor, dame humildad, dame fuerza. No, dice, fuerza no me des. Si me da fuerza, lo mato.
No, no, no,
fuerza no me dé. Eso sí no, si me da fuerza lo mato. Oye, esa angustia que dan ganas de tener, ¿qué quiere el salmista? Alas. No voy a pedir que levanten la mano los que han pensado salir volando. Hay personas que no tienen alas, pero vuelan. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela. Y se drogan y se alcoholizan y toman pastillas para dormir y se van metidos en su computadora hasta las 3 de la mañana. Andan volando. Y hay unos que vuelan para siempre, se suicidan, se quitan la vida. ¿Sabes por qué? Porque no aprendieron a enfrentar su realidad. No aceptaron su historia. Se imaginaron cosas tenebrosas. Y lo que más me duele es que le transmiten eso a los hijos. Se lo tuve que decir a una madre soltera que delante de su niña me decía: hermano, ore por nosotros, el papá de esta niña nunca le habla, el papá de esta niña no viene a verla, pobre la niña. Y la niña llorando, y le digo: señora, cállese, la que necesita marido es usted, la niña no necesita a su papá, la niña puede crecer feliz sin su padre, es usted la que no puede vivir sin él. Mejor hablemos de usted, no de la niña. Esa ha sido su realidad. Si esa niña fuera ciega, ¿qué le diría a usted? Ay, pobrecita, ore, que mire, mira, mira. No. Es su realidad. Y si le faltara una pierna, ¿qué le dirías? Que tiene que aprender a sobrevivir. Yo se lo tuve que decir a mi hijo Josué cuando por un accidente de violencia, él iba en un carro con sus amigos y unos hombres en una motocicleta se les pusieron al lado. El que iba manejando el vehículo donde iba mi hijo le gritó: mulas, animales, van a chocar. Los hombres sacaron la pistola y los acribillaron a balazos y le pusieron a mi hijo el revólver en la cara y le sacaron el ojo derecho de un disparo. Pensamos que iba a morir, pero no murió. Y como no murió, le dije: ahora vas a vivir con un ojo. Ahora vas a salir adelante con un ojo. Voy a abreviar esa historia porque no quiero hablar de eso. En mi libro Secretos para Triunfar está la foto de mi hijo Josué, porque a él le dediqué el libro Cómo Avanzar Cuando Otros Retroceden. Mi hijo estudió, tenía 17 años cuando perdió el ojo. Trabajó, se graduó de administrador de empresas. En este momento es gerente general de una tienda de Walmart en Ohio, en Estados Unidos. Lo abracé y le dije: estoy orgulloso de ti, porque miras más lejos de lo que ven tus ojos. Y él me dijo: tú me pusiste las bases, me dijiste que es más lo que tengo que lo que he perdido. La gente que triunfa es la persona que desde su realidad, desde su historia, mira el futuro con esperanza. Si te dicen: tienes cáncer, entonces di: voy a vivir con cáncer. Si tu hijo muere o tu esposo se marcha, voy a seguir adelante sin él. No podemos volar lejos del dolor. Mi abuela decía: cuando el burro está enfermo, no se cura cambiándolo de establo. Al establo que lo lleven, lleva la enfermedad. cuando es el dolor adentro de ti, cuando es el vacío tuyo, cuando es tus fuerzas las que faltan, aunque te vayas a otro país, aunque te cases con otro hombre, te juntes con otra mujer, solo estás llevando los problemas para otro lado. Hasta que no te quedes, enfrentes, madures, crezcas y resuelvas, no estás listo. Por eso precisamente quiero hablar con ustedes hoy. El salmista descubre algo que les quiero compartir. Después de querer tener alas, él encuentra la respuesta en el versículo 17, 18 y 23. Salmo 55, versículo 17. Pero yo invoco a Dios y Yahvé me salva. A la tarde, a la mañana, al mediodía me quejo y gimo, y Él escucha mi clamor. Versículo 23. Confía a Dios el peso de tu carga, que Él te sostendrá. Dígale al que está al lado suyo, confíale a Dios el peso de tu carga. Como dice Jesús, vengan a mí los que están cansados, agobiados, tristes, desanimados. Mire al que está al lado suyo, dígales, lo llaman. Vengan a mí los que están con sueño. Vengan a mí los que están así entristecidos, serios, con el ceño fruncido. Shh, lo llaman, díganle. Allá lo llaman. De usted están hablando. No, es que me dijo un día un hombre que yo les decía, hay que sonreír, hay que estar feliz. Y me dice, ah, si usted debiera lo que yo debo, me dice, no sonreiría. Ay, si usted tuviera los problemas que yo tengo. No hablemos de eso. Te empiezo a hablar y no querés cambiar conmigo la historia. Si a mí también me ha tocado. Como dice el canto, muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. A veces yo también quisiera tener alas, pero no para salir huyendo, sino para llegar más rápido a los brazos del Señor. Volando. Porque solo ahí vamos a encontrar la respuesta. Y la respuesta que Dios nos da, dice el Salmo 34, verso 5, si usted tiene Biblia, anote, ábrala, lea. Si no la tiene, cómprela para que cuando la tenga pueda leer. Salmo 34, verso 5. Consulté a Yahvé y Él me respondió. Él me libró de todos mis temores. Dígalo fuerte. Dios me libró de todos mis temores. Note bien. ¿Qué no dice Él me libró de todas mis deudas, de todas mis enfermedades, de todas mis tristezas? No, no se engañe. Tenga mucho cuidado. Hay hasta predicadores que engañan a la gente. Para de sufrir, venga con nosotros. Si usted viene con nosotros va a tener buena suerte en el amor, va a tener buena suerte en los negocios, cero enfermedades, cero problemas y la visa americana se la van a dar rápido. Aquí usted va a tener todo. Ay, hermanito, decía mi abuela, de limosna abundante hasta el santo desconfía. Cuando te ofrecen mucho, te quieren estafar. Cuando te dice, mire, es que con esto que compre esta pomadita, se le van a quitar todas las estrías, se le van a quitar toda la celulitis, esto sí quita todas las arrugas. ¡No la compres! Demasiado bueno para ser cierto. Mentira. Cuando te dice, ponga su dinero en esta financiera, le vamos a dar el 50% de intereses, usted va a ganar mucho sin trabajar nada. No metas plata ahí. Desaparecen con toda tu plata. Los que te ofrecen mucho, te quieren quitar mucho. Y el Señor te promete librarte de todos tus temores. Fíjese con qué claridad el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos del 1 al 3 lo explica. Ponga atención para que usted mismo no se engañe. Isaías 43:1. Ahora, así dice Yahvé, tu creador, tu plasmador, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te ahogarás, y si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo, Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Palabra de Dios. Si pasas por el río, ¿cuál es el miedo que uno tiene cuando va a pasar un río? No te ahogarás. Atención. Si pasas por el fuego, ¿cuál es el miedo que uno tiene de pasar por el fuego? No te quemarás. Pero él no dice, sígueme, que conmigo cero río, cero fuego. Así dijo. Si andas conmigo, nunca pasarás por el río. Así dice. No, la promesa es, no te ahogarás cuando pases el río, pero el río está. Si vas conmigo, no te quemarás cuando pases por el fuego, pero el fuego está ahí. Mucho más claro. Se lo dice Jesús a Pedro. Ustedes recuerdan lo que el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22. Jesús le habla a Pedro cuando le dice, Simón, Simón. Voy a leerles San Lucas capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Simón, Simón, Satanás ha solicitado poder sacudirte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que, le dijo, para que tu fe no desfallezca. Ponga atención porque la gente oye mal. Oyeron que Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que no te sacuda. Satanás quiere sacudirte, pero cero sacudida. Dígale al que está al lado suyo, la sacudida nadie te la quita. Dígale, la sacudida nadie te la quita. Esa va incluida en el paquete. Lo que yo te prometo es que en esa sacudida no te vas a derrumbar. Ustedes recuerdan también a Jesús cuando habló de dos casas. Una casa edificada sobre la arena y otra sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los vientos, soplaron las tempestades. La casa que estaba sobre la arena cayó, se derrumbó, y la que estaba sobre la roca resistió. Una pregunta: ¿sobre cuál de las dos casas cayó la lluvia? ¿Sobre la que estaba en la arena o sobre la que estaba en la roca? La lluvia le cayó parejo a las dos. La tempestad, ¿a cuál de las dos casas impactó? ¿A la de la arena o a la de la roca? A las dos. ¿Ya está captando? Que el Señor no dijo: el que escucha mi palabra, el que está conmigo, es una casa sobre roca, cero tormentas, cero huracanes, seguro contra terremotos. Hay gente que quisiera una religión que le dijera: aquí en esta iglesia nunca se va a enfermar, aquí siempre va a tener trabajo, aquí todo le va a salir bien, acepte a Cristo con nosotros y va a ver que todo sobre ruedas. No te metas ahí. Yo cada vez me siento más orgulloso de ser católico. ¿Sabes por qué? Porque mi iglesia me ha enseñado que la manera de madurar y crecer no es huyendo, sino manteniéndote como la Virgen María, de pie junto a la cruz. ¿Dios amaba a la Virgen, sí o no? ¿Jesús amaba a la Virgen, sí o no? ¿Y le dijo: pare de sufrir? ¿No va a haber dolor para usted? No, una espada de dolor atravesará tu alma. ¡Ay, entonces no me quiere! No. No te vas a derrumbar. ¿Y cómo estaba la Virgen? De pie. ¿Sabes cómo se llama eso? Aceptar tu realidad con dignidad. Sola pero de pie. Perdí mi trabajo pero estoy en pie. El novio te dijo que ya no te quiere, pero no, me voy a matar. No te vas a ahogar. Aquí las abuelas pueden ayudarle mucho a las nietas. Te quieren suicidar por un novio que ya no chatea con ellas. Abuela, dígale: no te mates por un hombre, niña. Yo tuve cuatro y mira, todo salió bien. Ay, las abuelas dicen: ay, hermano, yo no fui tanto. No dije cuatro hombres, cuatro novios. Enamorados, pues. Y a las abuelas se enojaron. Pero diga la verdad. ¿Por qué nos vamos a decepcionar? Porque todavía tenemos miedo. Él me libró de todos mis. Hay gente que tiene miedo a sufrir, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo al futuro, miedo a la sombra, miedo al temblor, miedo, y viven un miedo. Sí, hasta de morirse tiene miedo, eso es lo más bello, ahí se acabó todo. Hay que quitarse el miedo. ¿Y cómo se quita ese miedo? Aquí es donde empieza mi enseñanza. Hasta aquí solo he planteado el problema, ahora voy a plantear la solución a ese problema. Cuando te toque pasar por el río, por el fuego, por el huracán, por la tormenta, por la enfermedad, la pobreza, la pérdida de un ser querido, el abandono, la ingratitud o lo que sea, tú eliges de qué te vas a llenar. ¿De confianza? ¿De amor o de temor? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Señores, si no han anotado ninguna cita, anoten esta porque es la que les va a ayudar a encontrar la salida. Si no la anotan, no se preocupen, compren el disco después para que la puedan volver a estudiar. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros. En que tengamos confianza. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Palabra de Dios. Llénate del amor de Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído. Señoras y señores, levanten la mano cuántos creen que Dios los ama. Entonces diga, Él quiere lo mejor para mí. Ah, me cuesta mucho explicarle eso a mis hijas chiquitas, porque los hijos, entre más pequeños son, entienden menos. Ya cuando cumplen 40, 50 años, ya empiezan a entender. Ay, Dios, pero esos muchachitos de 15 años, de 18, ya no, ya. Usted solo diga, está creciendo. Si no le das permiso a ir con, cuando él quiere, donde él quiere, él no entiende que por amor tú lo proteges. No entiende eso. Mamá, cómpreme. Hijo, mira, hay otra cosa. Ay, usted nunca me compra nada. No entiendes. Así somos con Dios. Mira, Dios es padre y nos ama más que nuestra madre. Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso mismo no nos da todo lo que le pedimos. Porque un padre y una madre que verdaderamente ama a un hijo no le da todo lo que el hijo pide. ¿O sí? O ustedes dicen, ay, sí, hijo, lo que quieras, es que yo te amo, toma. Mamá, quiero drogas, toma. Mamá, quiero tener mujeres, aquí hay. Y hombres también, aquí hay. O sea, lo que quiera. Puchi. ¿Usted cree que es cierto de que si la morena pide más, dale lo que quiere? No, espérate, morena. Espérate, morena, aquí no es dale lo que quiere. No. Morena, te damos lo que te conviene. Dios es más sabio que nosotros. Si nosotros que somos limitados a nuestros hijos, no les damos todo porque sabemos que eso no les ayuda. Imagínate Dios. Si Dios es más sabio. Ahora, lo que nos queda a nosotros es confiar en Él. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Dios. Es el camino recto. A menudo nada sabes del mañana, estás desorientado y lleno de cuidado. Nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Coro. confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, es el camino recto. Tú ves a la gente llena de codicia, trabajar tan solo para ganar oro. Tú también sientes ganas de tener como ellos, pero tú sabes que tu oro es el Señor. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Dios. Es el camino recto. Estás sin descanso hasta por la noche, todo acobardado y te falta ánimo. Siempre vas muy deprisa, siempre estás como huyendo, pero tú solamente encuentras paz en él. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Dios. Es el camino recto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero todo lo que me acerque a ti. Dame lo que me acerque a ti. Quítame lo que me aleja de ti. Dios mío, yo confío en ti. Y cuando empiezas a confiar, empiezas a quitarte los miedos. Y tú dices, bueno, si la voluntad de Dios es que muera, no debe ser tan malo morir. Porque si Él quiere eso para mí, yo estoy bien. Si la voluntad de Dios es que yo esté aquí en este lugar, no debe ser tan malo estar aquí. Entonces me acomodo, me adapto y entonces yo asumo mi realidad, acepto mi realidad y desde esa realidad empiezo a darle gracias a Dios, aunque no entienda. Señor, no entiendo, pero yo sé que esto es parte de un plan amoroso que tienes para mi vida y comienzas a ver cosas maravillosas. Se lo voy a explicar de esta manera porque a alguien le puede servir mucho. Oré con un matrimonio que estaban llorando porque no podían tener hijos. Hermano Salvador, ore por nosotros. ¿Y qué les pasa? Que no podemos tener bebés. Y ya fuimos con un doctor, ya hicimos un tratamiento, seguimos el método de la ovulación. El día que ella está ovulando, tenemos relaciones. Le dije, jamás van a tener un hijo así. Su angustia no los deja vivir. Les cambié la receta. Disfruten su vida sexual. Hay otros que no pueden ni tener sexo tranquilo porque hay tantos los hijos metidos en el cuerpo. Ustedes viven solos. Jueguen desnudos en la casa, corran, anden. Si no tienen quien los vea, salgan. Hay parejas que no pueden salir un fin de semana, están los hijos ahí. Váyanse a la playa. Disfruten. Casi les digo que aprendan a bailar lambada, que aprendan a bailar el baile del caracol o como en la sopa de caracol. Todos esos bailes caribeños, ¿sabe qué son? Son danzas pélvicas, son ritos de fertilidad que nuestros nativos hacían. Ah, porque necesitaban hombres fuertes para la guerra, querían tener muchos hijos, muchos soldados. Entonces todas las mujeres en la noche, en el fogón, y no le hago para que no se asusten, pero hacían unos movimientos raros, las señoras esas, ¿va? Con una ropita que imagínense todos los guerreros ahí viendo. Terminaba la danza y era un ejército el que hacían esa gente, ¿va? Porque el placer libera la fertilidad. Si tú quieres tener sexo para quedar embarazada, nunca lo vas a lograr. Disfruta el sexo. Disfruta tu realidad. Y no me van saliendo el siguiente año con el niño. Ya pues me dijeron, hermano, esa receta sí fue buena. Le dije, pero no es mía. Si esa la conocían todas las tribus indígenas. ¿Y por qué creen que hacían esas danzas de fertilidad? Para poder liberar la plenitud de la fertilidad, hay que liberar la plenitud del placer sexual en la pareja. Así como ese ejemplo es tu sanación. Si tú estás, Señor, quítame este dolor de cabeza que tengo, esto va a ser un derrame. Te va a dar derrame. Te va a dar derrame. Pero si tú dices, Señor, yo no soy solo esta cabeza, me duele un poco, pero me amarro y sigo, me distraigo, hago otra cosa, se te ve el dolor. Si te centras en tu dolor, el dolor se hace gigante. Si tú aprendes a vivir con lo que tienes en tu realidad, vas a ver milagros. Cuando tú agarras a un hijo peludo, con aretes, tatuado, y lo agarras del pelo, cambia, cambia, Señor, por favor, cambia este animal. Va a cambiar, se va a poner peor. Pero si tú te relajas, respira, lo abrazas, lo peinas y le dices, mira, yo te quiero mucho, peludo, pero te quiero. Yo te amo. Y te quites o no esos aretes, yo te voy a querer siempre. Porque sos mi hijo y yo te quiero mucho. Le das un beso. Mañana va a perder un arete. Va a andar con uno. Y el otro se me perdió. Y pasado mañana pierde el otro. ¿Te diste cuenta de qué se trata? De no ahogarte en el problema. De no dejar que el miedo te invada. De vencer el mal con la fuerza del bien. De aceptar tu realidad con dignidad. Tú no puedes suplicarle a un hombre que te ame si tu esposo se ha ido. No te vayas, me mato. Solo dile, ojalá que te vaya bonito. Y ya. Y tú arréglate. Y tú haz otra cosa. Si tú no vives solo para un hombre, qué vida más sencilla, qué vida más pobre. Tú vives porque tienes mucho para vivir. Ahora, cuando tú ya has confiado, te has relajado, entonces vas a empezar a ver lo que dice la palabra de Dios que ocurre con aquellos que confían en Dios. Es nada menos que el apóstol San Pedro, a que Jesús le había dicho que lo iban a zarandear. Y Pedro dijo, bueno, pues que pase. Cuando haya vuelto vas a confirmar a tus hermanos, porque la zarandeada va a pasar. No es que toda la vida vas a vivir en un temblor. Los temblores son duros, pero no duran mucho. Nos asustan y empiezan de 6 grados, de un minuto y no sé cuántos segundos, pero no hay temblores de 2 horas. Se acaba un país con un temblor de 2 horas, hermano. Son breves. Así son las tribulaciones. Y cuando pasó la zarandeada de San Pedro, dejó escritas estas palabras. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Confíenle todas sus preocupaciones a Dios, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios, velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará a Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. San Pedro dice, mire, el diablo anda buscando a ver a quién devora, y devora a los que están temblando, como los perros. ¿Se han fijado en un perro? Cuando el perro te sale y tú empiezas a temblar, el perro se te tira porque siente el olor del miedo, la adrenalina de la sangre. Cuando tú pasas delante de un perro y pasas serio, y el perro, y tú le dices, ¿qué? ¿Ja, perro? ¿Qué? O te agachas a agarrar un palo o una piedra, pero sale corriendo. Pero si tú vas, ay, 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 te muerde. Siente el olor, el perro siente el olor del miedo tuyo. Por eso hay hombres o hay personas que se acercan a los perros y ni le ladran, porque logran controlar su miedo. Así es Satanás, es un perro encadenado. Y muerde a los que empiezan a temblar. Ay, me han hecho una brujería. Ay, me han hecho un daño. Ay, me han hecho un mal. ¡Wow! Te quedaste, viejo. Pero los que dicen, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Al contrario, les voy a pedir que se pongan de pie porque voy a terminar con esto. Y si me prestan uno de mis libros, Enséñanos a Orar, quiero hacer una oración final. ¿Están cansados?
No.
Ah, pues sigo. Tan lindo el niño, mira, dice, yo sí, dice. Qué belleza, yo también, papito lindo. Pero quiero terminar con esta palabra, que es una palabra que nos va a ayudar, y grábensela de memoria si pueden. La carta a los romanos, en el capítulo 8. Gracias, hijo. De aquí voy a hacer después la oración. Romanos capítulo 8. Que esto es lo más bello que pueden imaginar. Romanos capítulo 8. Primero versículo 28. Después versículo 31. Y después versículos del 35 al 39. Cuando tenga la Biblia, mejor lo lee todo. Yo me estoy saltando versículos para hacer breve la lectura. Romanos 8, 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que ama. Ante todo esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero de todo eso salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Repita, de todo eso salimos más que vencedores. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. Palabra de Dios. Oye, qué belleza. Esto que tengo en la mano es catecismo de la iglesia. Les dije ya que me siento orgulloso de ser católico. Mira la doctrina de nuestra iglesia. Cuando comenta lo que acabamos de leer, en el numeral 313, el catecismo dice: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede: todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con ese fin. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija con estas palabras: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es lo mejor que nos puede pasar. Nada va a pasarnos si Dios no quiere. Y si Él lo permite, es lo mejor que nos puede pasar. Hoy no lo entiendes, pero no es necesario entenderlo. Solo es necesario confiar en Él. Confía. Pon la mano en el hombro del que está al lado tuyo. Vamos a orar para echar fuera esos miedos que nos paralizan. Tengo una oración en este libro, Enséñanos a Orar, en la página 104, para expulsar el miedo. Vamos a librarnos de todos los temores. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho: no temáis ni os asustéis, esta guerra no es vuestra, es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Digamos todos y todas: cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Y si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y contigo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor que nos libra de todos los temores. y nos da la seguridad y la confianza en su amor. Amén. Y todo el pueblo dice: